Vamos a mirar a Europa con Pablo García, socio director de Divacons. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Vamos a comenzar por Italia. En esta jornada no ha habido sorpresas en las elecciones, con esa victoria del partido ultraderechista de Meloni, que se perfila como primera ministra del país en un gobierno de coalición de derechas. No sé si le sorprende el comportamiento que estamos viendo hoy en la bolsa italiana, que es la mejor en toda Europa. ¿Por qué ese alivio? ¿Por qué respiran los inversores italianos?
Bueno, yo creo que el mensaje de Giorgia Meloni, tras conocerse su victoria, ha sido muchísimo más moderado y hasta podríamos tildar de tendente a Europa, ¿no? Algo que yo creo que ha calmado a los inversores, que se muestran más preocupados por la libra, por la crisis energética o por la elevada inflación. Incluso los bonos, aunque es cierto que caen los bonos italianos y la TIR se nos va al 4,477, no es menos cierto que en el caso de Reino Unido las caídas son muchísimo más abultadas. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay algo de optimismo y también lo está reflejando, como bien comentabas, el FTSE MIB subiendo un 1,4%.
Ahora vamos a Reino Unido, pero antes, por completar este tema de Italia, ¿con qué valores italianos serían ustedes ahora mismo más optimistas, más positivos?
Bueno, la verdad es que el comportamiento del índice selectivo italiano ha sido muy en línea con el Eurostoxx 50 en lo que vamos de ejercicio. Dentro de los valores a poder destacar posiblemente Intesa, que es un banco bastante equilibrado y primer banco junto con Unicredit en Italia, Eni, que lo está haciendo especialmente bien este año, y Generali, y también, ¿por qué no?, el holding italiano Exor.
Reino Unido. Estamos viendo un vuelco en los mercados en los últimos días, sobre todo en el mercado de bonos, debilidad extrema para la libra, que está en niveles que no se registraban desde 1971, todo después de esos detalles del presupuesto de emergencia del nuevo gobierno, que supone la mayor rebaja de impuestos desde 1971 y después de que el ministro de Economía británico haya señalado en las últimas horas que no descartan seguir por esa vía. ¿Con qué ojos mirarían ustedes al país, a Reino Unido, para invertir ahora?
Bueno, bastante complejo. Es cierto que el FTSE lo ha hecho mucho mejor por la composición. Todos sabemos que petróleo, metales y minas han sido los sectores mejores y además con mucha diferencia respecto al resto, y esto ha hecho que el FTSE esté teniendo una performance brutal, ¿no?, con caídas de tan solo un 4,6% lo que vemos de ejercicio. Todavía incluso vemos opciones en Glencore, en Río Tinto o la propia Vodafone o Intercontinental Group. O sea que como bolsa no nos desagrada, pero desde luego el quién pagará esta fiesta en Reino Unido, pues lo está reflejando desde luego la libra de una forma brutal. No habíamos visto movimientos tan bajistas en la libra, y también, bueno, pues esta debilidad de las divisas europeas, que desde luego está añadiendo más presión inflacionista, ¿no? Recortar impuestos en unos movimientos yo diría que bastante viscerales no gusta a los inversores. Desde luego eso se está reflejando, como decíamos, en la libra y por supuesto en los bonos, ¿no? Las caídas de los precios y las subidas a 4,14% de TIR del bono de referencia a 10 años británico es sorprendente e histórico.
¿Espera una intervención de emergencia del Banco de Inglaterra?
Bueno, ya lo vimos en Japón. Algunos se sorprenden menos de que eso ocurra en Japón, pero Japón hacía 30 años que no pasaba. Con lo cual, ese movimiento a la desesperada, dado que parece que son incapaces de controlar la inflación, algo que no es que sea solo de los británicos, pero también de conseguir una credibilidad que no están teniendo, por ejemplo, respecto a la Reserva Federal, ¿no? De ahí que, al final, las divisas tienen una relación de dos países, ¿no? Bien, la Reserva Federal ha demostrado que goza del respaldo de todos los inversores. Por eso ha pasado con Japón, pasa con el euro, que ya se nos ha ido a 0,966, o claramente ha pasado con la libra.
Si miramos a valores, Unilever, ¿qué visión tiene para esta compañía después de anunciar su consejero delegado que se va a retirar a finales del año que viene? Después de un intento fallido, meses después de ese intento fallido de comprar el negocio de salud del consumidor de GSK, dos meses después de que el inversor activista Nelson Peltz se haya unido al consejo de administración de la compañía. ¿Cómo ve las cosas, la situación para Unilever?
Bueno, la verdad es que Unilever es de las pocas que se libra de la quema con un performance anual positivo, ¿no? Nos gustaba, o nos gusta, Alan Hope, el CEO, que lleva 35 años en la compañía, y esta decisión supone una sorpresa, ¿no? Porque, tan solo tiene 59 años de edad, ¿no? Y ese objetivo de rediseño de la cartera de productos de la compañía, pues a nosotros nos gustaba, e insisto, creo que al mercado también. Y por eso nos sorprende, o a mí, desde luego, me sorprende que esta subida del título decirlo, casi 1,8% en la sesión de hoy cuando se está anunciando esa retirada en la compañía. La verdad es que un poco perplejo, el valor nos gusta, pero este movimiento dentro de la compañía, pues queremos ver quién va a hacerse con el cargo de consejero delegado en Unilever.
Tenemos también una jornada intensa en el sector de la televisión francesa. Está subiendo en bolsa M6, respaldada por informaciones que apuntan a varias ofertas para hacerse con el 48% que Bertelsmann, la matriz de RTL, tiene en el grupo televisivo. No sé cómo lo ve.
Bueno, de todos es conocido que al final no pudo ser. Esa fusión, yo diría que estaba, parecía como anillo al dedo entre M6 y TFA o TF1. Y bueno, pues ahora se habla de que Corbis de Le Group, también por supuesto Media for Europe, Vivendi, pues todos los grandes capos del sector de media europeo están interesados, ¿no? Es curioso porque es verdad que hemos tenido las últimas dos sesiones subidas muy fuertes. Esta mañana subía también con mucha fuerza porque se hablaba de que LED Group podría ofertar hasta 20 euros por acción, está cotizando a 14,19, y sin embargo, pues después de subir casi un 10%, ahora mismo sube muy poco, en torno al 1,5-2%, ¿no? La verdad es que yo creo que puede ser una oportunidad, y en Divacons Alfaro hemos destacado que pensamos que M6 iba a ser presa de cualquier otro agente, dado que TF1 no se haría con la compañía. Yo creo que es una buena opción especulativa, pero con bastante sentido.
Pablo García, socio director de Divacons. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.